extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
4:12 minutos, nuestro personaje del día arranca con la frase del día. Orlando Villar, buenas tardes.
¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes a usted, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y la frase del día hoy por cuenta de la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba. Esto durante la entrega del informe anual en la que estuvo presente el presidente Iván Duque, le entregaban recomendaciones para afrontar esta crisis por la pandemia y se refirió a una eventual reforma tributaria.
Y aquí sí hay que hacer un trabajo, y es una invitación a un trabajo por parte de todos, a que, digamos, podamos trabajar en un sistema tributario que sea más progresivo, que sea más eficiente, que sea más equitativo y que verdaderamente más personas tributen, o sea, de acuerdo con su capacidad de tributación, pero tenemos que ampliar necesariamente la base tributaria.
Es un hecho, Gabriel, que el otro año habrá reforma tributaria. Desde el Consejo de Competitividad le entregaron 140 puntos al presidente Duque, que incluyen 8 temas prioritarios: estabilidad fiscal, oportunidades de empleo, protección a la vejez, sostenibilidad ambiental, instituciones fuertes, conectividad y cobertura nacional en materia de infraestructura.
No, yo ya me voy a coger a protección a la vejez, ya. Don Pascual Gaviria Pascu, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Personaje del día.
Buenas tardes, Gabriel, y buenas tardes para los oyentes. El personaje del día es la Fiscalía General de la Nación por la decisión que se ha tomado en uno de los casos que enfrenta Santiago Uribe Vélez. Este caso lleva cerca de 4 años, desde cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que se diera una investigación de la supuesta participación, la supuesta mejor colaboración de Santiago Uribe Vélez con el Frente Suroeste en Antioquia y con paramilitares en el Chocó. En ese momento, esta compulsa de copias se dio porque en esa Sala de Justicia y Paz, Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, que conocido como el canciller de la SAUCE, no sabía yo que en ese momento la SAUCE tenían canciller, pues mencionó a Santiago Uribe y a otros propietarios y empresarios en esa zona de haber entregado dinero a los paramilitares para que brindaran seguridad y para que hicieran una supuesta limpieza social en la zona. Lleva entonces casi 4 años en la Fiscalía el caso, y lo que hizo la Fiscalía hoy, la decisión que se tomó, es archivar ese proceso contra el hermano del expresidente Uribe. Lo que dice la Fiscalía es que no fue posible comprobar que Santiago Uribe Vélez, que en los testimonios contrastados no hay una evidencia de que él hubiera participado en la financiación de los paramilitares, que tampoco hay evidencia de que se hubiera reunido con ellos en algún momento, y que al contrastar entonces esos testimonios con otros supuestos civiles que habrían entregado plata, pues no se puede concluir que hay pruebas suficientes para hacer una acusación. Es lo que dice la Fiscalía, y no solamente lo dice de Santiago Uribe Vélez, sino que dice que no hay pruebas de que civiles se hubieran reunido con este grupo paramilitar que dice sí existió para entregar dineros para su actuación en esta zona de Antioquia y el Chocó.
Muy bien, nos confirma Alfonso Espina, nuestro director del servicio informativo, que a Santiago Uribe le queda un proceso importante por homicidio.
Ahí, Gabriel, ya hay un juicio. En este caso era una investigación de la Fiscalía que termina entonces archivada. En el caso de los 12 apóstoles, esto es hechos ocurridos ya hace décadas, ahí ya no es una investigación de la Fiscalía, sino que ahí hay un proceso en curso que debe seguir más o menos en 1.5 o 2 meses, debe tener audiencias y avances.
Bueno, 4:16 minutos con un aguacero fuerte en Bogotá. María Alejandra Villamizar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a los oyentes. El personaje del día, el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC hace 4 años. Vamos a hablar de los saldos positivos. El acuerdo, a pesar de toda la controversia política, de la polarización que ha significado para Colombia, ha sido un cambio, digamos, en la violencia, en el nivel de la violencia que se ha presentado en el país. Vamos a ver algunos datos. Inclusive con las masacres y con los asesinatos de líderes, defensores y excombatientes, que son muy lamentables en estos años, hay menos violencia asociada al conflicto armado. Y también hay más municipios que han logrado estabilizar la que se ha llamado la paz territorial. Los eventos asociados al conflicto armado interno han caído. incluso durante los dos últimos años de la negociación antes de lograrse el mismo acuerdo. 343 municipios se han estabilizado, en ellos se ha registrado violencia del conflicto antes o durante la negociación y luego del acuerdo. Es decir, hay algunas, digamos, algunos fenómenos de violencia que permanecieron, pero hay otros, muchísimos, que hay que mencionar que han desaparecido. En 280 municipios no se ha registrado un conflicto antes de la negociación, ni durante ni después. En 103 municipios emergió el conflicto, es decir, no había conflicto antes del acuerdo de paz y después de firmado el acuerdo de paz han llegado actores armados. En 393 municipios hay un conflicto de forma persistente, es decir, se ha mantenido la situación de violencia que ya se presentaba antes de la negociación, que se presentó durante la negociación y después del inicio del cese al fuego. Sin embargo, hay más datos positivos porque hay un proceso de estabilización y de construcción de la paz en algunos territorios y este no se ha revertido, sino que por el contrario avanza, se ha profundizado, hay reducción en el número de municipios afectados por las minas, por ejemplo, y también por los asesinatos y los combates. Estos datos se han publicado hoy por el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC. Hoy se están haciendo diferentes balances, hay muchos hashtag en las redes sociales trayendo a cuenta lo bueno y lo malo del proceso de paz. Y si bien ahí se da uno cuenta que todavía el país tiene un resentimiento muy grande con quienes no estuvieron de acuerdo con el proceso y sienten que no sirvió para nada, el testimonio de los campesinos y de la gente que vivió el conflicto de cerca hace pensar que realmente estamos hoy en un mejor país, independientemente de que nos falte muchísimo por conquistar en lo que se ha llamado la construcción de la paz. Hace 4 años se firmaba ese proceso de paz entonces y todavía en Colombia no hemos decidido cómo se da el paso definitivo a una convivencia más en la política que entre los excombatientes que ya han dejado las armas.
Pero una sombra y también pregunta para los dos, Pascu, Maleja, arranco con usted, Pascu. Sí. Una refrendación que el país votó no al acuerdo de paz, Pascu.
Sí, sin duda, ese fue uno de los golpes más duros al proceso en su momento. Se intentó, digamos, que se dieran cambios y que la legitimidad que había perdido en esa elección se recuperara en acuerdos que se dieran, digamos, entre las cabezas de esas dos facciones, del sí y del no. Esos acuerdos se dieron a medias. En la parte, digamos, contraria al acuerdo no quedó contenta con lo que se decidió ahí. Después, vía Congreso, se dio una segunda refrendación, pero siempre quedó esa sombra ahí y quienes votaron por el no sintieron que su voto no había servido para grandes cambios o para, de alguna manera, que el acuerdo incluyera a otras de las voces. Sin duda, es una sombra que hay ahí, pero creo que después de 4 años, el propio gobierno que tiene que es del partido, digamos, que se opuso más fuerte al acuerdo, ha asumido, digamos, la necesidad de seguir adelante. Sobre todo, una de las voces claves que uno oye ahí, la voz de Emilio Archila, lo oye uno hablando del acuerdo, muchas veces parece de otro gobierno, sí, pero creo que tiene muy claro que la única posibilidad es ir hacia adelante en los territorios.
Maleja.
Quizá el plebiscito sea el hito que marque esta firma del acuerdo de paz, es decir, después de que todos estuvieran, digamos, de acuerdo en que la guerrilla de las FARC tenía que desaparecer, porque en eso no habría, digamos, ninguna diferencia, la diferencia estaba en la forma, en lo que llevaba, digamos, a las FARC o a ser un partido político, a convertirse en un partido político y participar activamente en la política después de dejar las armas y antes de ser juzgados. Ese es el gran, digamos, momento en donde se quiebra la confianza en el proceso de paz. Y es fácil imaginar que, evidentemente, los colombianos preferiríamos que le aplicaran todo el rigor de la justicia a quienes durante años delinquieron y generaron tanto dolor en Colombia. Sin embargo, los procesos de paz tienen esa dualidad y esa contradicción. Y es que la paz es un valor superior y tenían que encontrar un camino que para eso se llamó la justicia especial para la paz, y que fue derrotada en ese plebiscito. Sin embargo, las normas constitucionales y los caminos institucionales que se encontraron en ese momento para solventar ese no en las urnas fue lo que le dio camino a la implementación del acuerdo. Es algo que llevará a la historia de Colombia, pero que ya hoy, digamos, a la luz de ver más de 80% de personas que participaron en el proceso de paz, participando en la vida activa, civil, sin armas, reintegrados a sus familias, involucrados en proyectos económicos, el país debería valorar y poner, digamos, en una balanza. Los pocos líderes de la guerrilla de las FARC, de la ex guerrilla de las FARC, que están hoy en la Justicia Especial para la Paz, seguramente van a recibir sanciones. Y los que se fueron otra vez a la guerra, sin duda es un fracaso de la paz, es un fracaso del mismo proceso, pero sobre todo es un fracaso del grupo guerrillero que no fue capaz de mantener una unidad para la paz.
A las 4:22 abramos nuestro Lora 20.
Soy Diana Calderón, no me llamo Bertilda, ni Yurley, ni Yorladis.
No, nadie le dice así.
Sí, me dicen varios. Marcela me dicen también. Un saludo a los oyentes que para poder escucharnos hacen una pausa en sus maratones de ver series como Westworld. Su trama en la science fiction and suspense, creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, sí, para HBO. Sí. Y luego, píllense severo informe sobre las repeticiones de Don Chinche con su socio Eutimio Pastrana Polanía.
Sí, bueno.
¡Uy, juepucha, socio, tengo apeto! Por favor.
No, Diana, no.
Debería negarme a leer esto. No, se baja el rating, el estrato, se me baja todo.
Sí, no, pero tranquila.
El tema de hoy, ¿cuál es el balance de la firma del acuerdo final de paz con el ahora partido FARC? Los panelistas, el expresidente Juan Manuel Santos.
Muy buenas tardes.
El exministro Fernando Londoño.
Doña Minta, muy buenas tardes.
Piedad Córdoba. Encañada más. Y Rodrigo Londoño, Timochenko.
Compañera.
Nuestra. Pues, y camarada, también Miguel pues. Ceballos, alto comisionado para la paz.
Hola, amigos.
Hola, amigos. Agárrense, o mejor debatan. Habla Juan Manuel Santos.
Bueno, ante todo, muchas gracias. Y os habla vuestro premio Nobel de Paz.
Sí, premio Nobel de Paz.
Yo pensé que los otros panelistas me iban a recibir en medio de aplausos. Porque en estos 4 años de los acuerdos de paz ha habido 2 ganadores. Son 2 ganadores, el país y yo.
Claro. Mire, premio Nobel. Mire, hágame el favor y primero sáquese la papa de la boca, que no se le escucha perfectamente. ¿Cómo se le ocurre a usted decir esas sandeces?
No, pero no le diga así.
Es la verdad. Esos acuerdos hay que volverlos trizas, como yo lo propuse. Y las FARC que digan cuándo van a devolver, pero ¿cuándo? Los miles de millones de pesos, dice que se supone que eran para reparar a sus víctimas.
No devolvieron Invercolsa.
Responda,
¿qué
sujeto.
¿Qué van a devolver?
Qué pena, me les introduzco en tan amena conversación, pero la próxima vez traigo una botellita de amarillo. Conversar bueno. Mira, Fernando, es que te llamas.
A mí hágame el favor y no me dirija la palabra así tan directo.
Las FARC somos pobres, muy, muy pobres. Hasta deberían afiliarnos al CISBEN. CISBEN que no tenemos billete. Entonces usted no sé qué piden.
Encañadas hoy, más oscuras, me ha cogido la noche. Habla Piedad. Les estaba diciendo, mire, señor Timochenko, tampoco venga a decir que le organicemos una donatón. Y lo cierto es que en las apartadas regiones del país donde ha padecido la guerra y donde sí valoran estos acuerdos, pues es donde
hola,
estamos viendo qué es lo que
inquieta.
Está pasando.
Bueno, primero que todo, habla escuchándolos me van a hacer enojar. No quiero enojarme porque la tarde está bonita. Nadie ha dicho que en el gobierno hemos hecho hasta lo imposible por cumplir esos acuerdos de paz. Eso no lo dicen tampoco.
Pero porque lo hemos obligado.
Mire, a los periodistas nadie los obliga a nada. Y menos si se trata de un embeleco de la paz.
Ustedes no saben lo que pasa con la gente que ha estado en la paz. Si hay compromisos con la paz, si hay gente que realmente ha resocializado su camino.
Pues
a ver, a ustedes todos nos
bueno,
ha afectado.
Bueno, de todas formas,
cállese.
Hasta aquí, y Lora 20. ¿Y qué hicieron conmigo? Enojarme. Fue enojarme lo que hicieron.
Timochenko se cayó ya la boca.
Se cumplen ya 4 años del famoso acuerdo de paz. Hay comentarios, hay discusiones, hay divisiones y hasta más. Las FARC dicen no les han cumplido ni con la reforma laboral. No los ayudan, no los protegen, los asesinan y les da igual. El gobierno dice que ha cumplido con lo que quedó estipulado, que muchas ayudas y recursos a los territorios han mandado. Las víctimas diarios se quejan e incluso salen a protestar, que porque no han dicho la verdad ni los han sabido reparar. Otra gente solo critica aquí a no ser negociadores, porque implementar los acuerdos no es fácil como dicen los señores. Descontento entre las partes, entre la gente y el gobierno, pero es mejor una paz a medias que un completo conflicto eterno.
La Luciérnaga.
Su banco amigo le ofrece Mi Ahorro, Mi Crédito. Para acceder a un crédito sin descuidar su bolsillo, ingrese a BancoCajaSocial.com. En La Luciérnaga, un buen amigo.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan
¿quién
así,
más que un buen amigo, así, amiguito?
Carlito, que me...
¿Qué pasó?
Cuéntico, Gorilita, que me cogió acá.
¿Qué le pasó,
me amiguito? Me van a meter un palo aquí en el...
A ver.
Ah, es isótopo. Hágale.
Acá.
No se mueva, señor.
¡Ay! ¡Juepucha!
Bueno, Gabriel, cuidado, amiguito. Amiguito, ¿qué le pasó?
Uy, me están haciendo el examen de hisopo.
¿Sí?
De esto de fibrolaringoscopia particular.
¿De qué?
Fibrolaringoscopia.
¿Cómo
gracias,
así?
Gracias, doctora. Aquí me están haciendo el examen de... Ay, no.
Repítalo por la otra.
Está para ayudar, Pascual.
Amiguito, dígale a la doctora, a la enfermera, que un momentico, que ya, sí. Ya le colabora. Que un momentico,
sí, doctora.
Sí. Que le dé 10 minuticos.
No, ya me lo hicieron. Semejante ya. Punzón ya.
No, Pascual. No, Pascual, hay que repetir, ¿cierto?
Hay que repetir, no hay seguridad. Sí, no, sí, sí.
Sí,
pues, a no, que le dejen no, ese no, garbanzo allá arriba en la nariz.
Ay, qué horror. La gente tiene que hacer. Solo no asustemos.
Sí, pero ¿sabe qué? El otro día leía un trino de alguien que el bendito virus se transmite con una partícula mínima de saliva, pero para la prueba le tienen que sacar a uno medio cerebro con un copito. O sea, no puede ser, en serio.
Le sale a uno la lágrima y todo.
Le limpian a uno el ojo aquí abajo. No,
bueno, por dentro, sí. Pero por dentro.
Por dentro, claro, claro, amiguito, para que haya seguridad.
Venga, y Fereso dice que puede haber hemorragia. No, eso no hay nada, hay que hacer ese examen. Querida Maleja, buenas tardes.
Sí, ¿qué
no,
pues, tal, amiguito?
Aquí, sí, hay que hacerse el examen.
Aquí Gabriel. Ya todos hemos pasado. Villar también ha pasado por examen, sí.
Ya cuatro.
Cuatro, sí, yo llevo seis, Maleja.
Cinco.
¿Cinco?
Sí. Uy, pero es que le encanta.
Es más, cuando quiera me...
Alexandra, ya, también, ya.
Solo una vez nomás.
Una.
Pero bueno. Un saludo a todos
y
los compañeros.
Y me concentré en que no me doliera y pues no sentí tan grave la cosa, la verdad.
Bueno.
Ya acostumbrada. Bueno.
Siempre concentrada.
Siempre concentrada para que
siempre.
No me duela.
Sí. Control mental.
Sí, control mental. No me va a doler.
Ese es un efecto psicológico, lo mismo hay que hacer en la casa. Uno decir, no es mi señora.
A ver, amiguito, respete a todo el mundo.
O no será al revés. No. Es mi señora.
Y de todas maneras, si el COVID se creó para disminuir la población mundial, todo al revés, Gabrielito.
¿Por qué?
Porque en mi barrio, por culpa del encerramiento, solo van 25 contagiados, pero van 140 embarazos.
O sea, bueno, amiguito,
no va,
sí, bueno.
No va a funcionar ese.
Pasemos a otros temas más,
claro,
más amables.
Sí,
ya,
claro,
todos soltamos la lágrima, sí.
Ay, no, es que este examen, pero hay que hacérselo, como dijo Malejita. Y a Pascual en el cubiculote un saludo.
Hay que hacérsela,
especial.
Sí.
Hay que hacérselo en el cubiculote.
Hay que hacérsela.
No, porque en Caracol hay enfermería y allá le pueden hacer el examen. En el cubiculote no se lo pueden hacer.
No.
Se
no.
Necesita una zona que esté libre de...
¿Pascual se lo ha hecho en el cubiculote?
No. Yo me lo hice en el carro. Sin bajarme.
No va a doler más.
Es verdad.
Sí.
Ahí me la hice.
Sí, es la que los puso Risa Loca. El muelón le tocó también.
Sí.
Gracias, Risa Loca.
Sí, sí.
Numeral, gracias, Risa Loca. Sí.
Pero ¿qué
gracias,
hay que hacer aquí después del examen, Gabrielito? Orar para que todo salga bien, ¿cierto?
Sí, eso. Muy bien,
pues,
amiguito. Ora.
Bueno, imagínate que un día, Pascual, un día como ese se celebra en Latinoamérica, Día del Orgullo Primate.
Uy, el orgullo primate.
Sí, pero qué rayo tan berraco el que cayó por su casa.
En mi casa.
Ah, fue donde Alexa, sí, pero
¿sí?
Aquí estamos.
Sí. En Inglaterra se publicó El origen de las especies de Charles Darwin.
Ah, seguramente.
Están hablando sobre. Venimos de los monos, Pascual, de los monos. Venimos, de allá venimos.
Qué interesante.
Sí. Otros vienen de los micos, de allá venimos, pero bueno, ahí está. Ahora sí, el humor.
No le voy a contar a Adán y Eva, porque...
quedan solamente 37 días para que acabe esto, Pascual.
37 ya.
37 días.
Se acabó, Alexandra, prácticamente.
Esto ya se acabó. Gracias.
No, increíble. En un mes llega el niño Dios.
¿Veía usted?
Un mes.
24 de noviembre, 24 de diciembre, sí.
Y que los Reyes Magos traigan sus tapabocas y todos sus actos de bioseguridad, porque si no...
¿Ese era el chiste?
No, o sea, Gabrielito, no. ahora sí viene el humor, la alegría a esta hora en la Luciérnaga. Se dice la hora por si acaso alguien... Me llega a gustar el chiste. Son las 4:32,
no, Gabriel. No, pobre confianza, amiguito. Crean ustedes. Sí.
Imagínate,
o sea,
que...
No, no, espérense, nosotros vamos a ir. No nos va a doler, no nos va a doler.
Sí. Este chiste lo manda el compañero humorista Chester. Ajá. Chester, de nuestro compañero humor de programa de Sábado Felices, manda Chester este chiste. Que estaba en un restaurante, una mesera muy linda. Una mesera muy...
¿Cómo acá, quién?
Como una amalgama entre Alexandra y María Aleja. Una cosa así, un revuelto.
Pero por lo menos no dijo revuelto. Sí,
no, pero
pero amalgama también es para lo de los dientes y la y ponen la
suena mucho mejor.
Sí, claro, suena mejor amalgama que revuelto.
Sí, sí.
Totalmente,
sí,
amiguito. Sí,
sí, sí. El revuelto suena como a huevo revuelto.
O calentado.
O claras, pues, en el
dice, dice la... Está una mesera muy linda y un cliente. Señorita, venga. Hay un vello en mi sopa. Ese es el reflejo de su cara. Vea, aquí cocinan muy rico. Ajá. O sea, era el vello de su cara y la señorita le salió con esa respuesta.
Y entonces Chester
nos dolió.
Esa vaina.
Vea cómo está de mal Chester en los chistes.
Llegó su oportunidad. Entre fácilmente al mundo financiero con Mi Ahorro, Mi Crédito, un plan de ahorro que le permitirá acceder a un crédito de hasta 8 veces su ahorro mensual sin papeleos y sin necesidad de historia crediticia. Banco Caja Social, su banco amigo. El crédito depende del cumplimiento del plan de ahorro, sujeto a políticas de crédito de la entidad, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Una empresa de Fundación Grupo Social.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Bueno, doña Juliana, día de Champions, ¿cómo vamos?
Bueno, Gabriel, buenas tardes, y volvió la Champions, qué rico que tenemos cuarta fecha de la fase de grupos. En este momento, Juventus, que ya cumple el minuto 77, está igualando 1-1 con el Ferencváros. Titular es Juan Guillermo Cuadrado como lateral derecho, donde habitualmente juega allí. Dinamo de Kiev está perdiendo hasta ahora 3-0 con el Barcelona, que usted recuerde, no está Lionel Messi porque no fue convocado para este partido, no tiene molestias musculares ni nada, simplemente no fue convocado ante toda esta situación difícil que vive con el grupo. El Borussia Dortmund le está ganando 3-0 al Brujas. Eder Álvarez Balanta, colombiano, jugó 52 minutos. La Lazio le está ganando 3-1 al Zenit de San Petersburgo, de Rusia, que tuvo a Wilmar Barrios, colombiano, 59 minutos. Y en otros juegos, Manchester United le gana 3-1 al Istanbul de Turquía y el Paris Saint-Germain 1-0 al Leipzig de Alemania.
Los jugadores del Deportivo Pereira han determinado que no jugarán la liguilla de los eliminados mientras no les cancelen lo que les adeudan. El capitán matecaña, Johnny Vázquez, habló con los compañeros de la W.
Es una decisión grupal, no es solamente Johnny, que ellos, ya sabiendo que hay partido el jueves, ellos qué van a proponer, o si van a buscarnos para hablar o qué. Pero pues si no, pues como lo dijimos en la carta, no vamos a participar.
Para el torneo de la liguilla, Deportivo Pereira ha quedado en el grupo con Águilas Envigado e Independiente Medellín, que sería su primer rival el próximo día jueves.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Hola, señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguañí, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1.103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las...
Alerta increíble a esta hora, para que se prepare para un buen regalo. Es lo más importante para la próxima Navidad. Cera depiladora para piernas El Jalón. Un solo jalonazo a su vello la deja bella. Son las 4:37. ¡Uy!
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Caracol Radio, más compañía.
iShop.
para los que buscan más. iChop presenta en la Luciérnaga, ¿Qué nos conecta?
Pascual, ¿qué nos conecta?
Pues parece que nos conecta el regreso de los jóvenes a los colegios. Esta ha sido una de las grandes polémicas. Ya el gobierno ha dicho que deben regresar. La alcaldesa de Bogotá dijo que el próximo año habrá colegios sí o sí. Hoy el editorial del diario El Tiempo habla de la necesidad de un regreso. Y cuando uno mira los niños, niñas, adolescentes versus los adultos, algunas cifras encontradas en Twitter, en la cuenta de Camilo Solano, se da cuenta lo que ha pasado en Colombia. Cuando usted mira los contagios, se da cuenta cifras entre 0 y 14 años, muertes por las infecciones respiratorias agudas, 600 el año anterior, en el 2018 741 y este año por COVID no se llega a ninguna de esas dos cifras. Y cuando mira también los contagiados entre 0 y 16 años, pues es una porción muy, muy pequeña que apenas alcanza un poco menos del 10% en Colombia. Así que las cifras y ahora las opiniones de políticos y también de medios dicen hora de regresar a los colegios. Una opinión que nos conecta y por fin se logra cierta unanimidad en el tema.
Villar, ¿qué nos conecta?
Nos conecta, Gabriel, tener cuidado con los productos fraudulentos que están en el mercado y que alerta el INVIMA que se abstengan de consumir, teniendo en cuenta pues que son productos que no tienen seguridad, que no tienen las calidades, además, que supuestamente dicen tener en la caja. Una alerta de INVIMA, Gabriel, solicita a la población abstenerse de adquirir un producto denominado leche entera en polvo de marca Proveleche, fabricado por establecimiento propiedad de Doris Cardoso Duarte y que se desconoce las propiedades que tiene, no tiene registro INVIMA y no tiene las propiedades entonces para que sea consumido por la comunidad en general. Y otro producto también, tengan mucho cuidado porque hay una alerta del INVIMA y tiene que ver con un potenciador sexual denominado The Original 3 Bullets Cápsulas. Es B-Max Herbal Tablets. Lo que dice el INVIMA es que este producto no se comprueban sus componentes, no tiene registro INVIMA y, por supuesto, podría poner en riesgo a las personas.
¿Cómo se llama?
Se llama, para que lo tenga en cuenta.
A ver.
The Original.
Sí.
Bullets.
Sí.
Cápsula, en cápsulas.
Bullets cápsulas, sí.
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 B-Max.
Sí.
Herbal en tabletas. Para que si usted va a comprar un potenciador sexual.
Es potenciador sexual. Yo pensé que eso era para largo de frenos.
Por eso pidió el detalle.
No.
Estaba anotando con cuidado. Yo dije,
eso debe ser para bajar de peso.
Otoniel tiene razón.
Sí.
Yo pensé que era para bajar de peso y eso es que pone largo de frenos.
Promocionado presuntamente para incrementar.
Se lo van a dejar en portería.
Ay, Pascual, hombre, está para ayudar, como dice.
Para incrementar el desempeño sexual y contiene sustancias que no han sido declaradas en el país, por lo que no están amparados con un registro sanitario. La seguridad y la eficacia del producto no ha sido comprobada.
Bueno, Maleja, ¿qué nos conecta?
Nos conecta la solidaridad con los afectados por el huracán Iota en Colombia y Centroamérica. La Unión Europea ha destinado 1.6 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria de emergencia. La nueva financiación, este monto, es complementario a la ayuda inicial de 1.5 millones de euros que ya habían sido movilizados la semana pasada. Además de esta ayuda en dinero, Francia, por ejemplo, está enviando artículos como mantas, carpas, utensilios de cocina, kits de limpieza a Honduras y Guatemala. Están atendiendo las solicitudes de asistencia realizadas por estos países y la Unión Europea entonces hace su presencia en Centroamérica, en San Andrés, en Providencia, para ayudar a tantas personas que han quedado sin nada después del huracán.
Oye, ¿sabe que vale la pena que nombre a San Andrés y Providencia? Porque desde el día de hoy, agentes de viajes, agentes de turismo, más que el gremio del turismo, son los mismos isleños. Están pidiéndole a la gente que vaya a San Andrés de vacaciones. La isla de San Andrés no sufrió tanta afectación como lo que pasó con Providencia, con Santa Catalina. Los hoteles en San Andrés están funcionando, sí, por supuesto, con cierto porcentaje de tantas habitaciones, de acuerdo con todos los protocolos protocolos de seguridad. Dicen los mismos isleños que una de las mejores formas de ayudar a la isla es que la gente vaya a San Andrés. Vale la pena hablar de hoteles, aerolíneas, agentes de viajes, sacando unos planes turísticos muy baratos en este momento para ir a San Andrés. Así que si quiere ayudar a San Andrés, es un buen momento para ir a la isla de San Andrés.
Sí, Gabriel, además que la gente, y se alertaba un poco en momentos en que se conocían las imágenes de Providencia, la gente asumía que eran las imágenes del archipiélago y empezaron muchos a cancelar esas reservas, a cancelar ya los planes que tenían programados o aplazarlos. Y ese SOS lo lanzaron hoy precisamente esos la población de la isla, para que en San Andrés es muy diferente la situación y está completamente habilitado para que viajen.
Y nos conecta también siempre la oración a nuestros oradores defectuosos.
Um abraço muito grande para todos. O sabedoria dos defectuosos por já os vídeos de Instagram de 500 perdidas de publicamento. Agora saludeiro o orador defectuoso, muito lançado, bebedor sal, até a água do floreiro, ojalá nunca te posso fazer. Onde estavas passando o perrunzão e com o milagrinho bismo, Alonso?
Eu estava com o bicho pascular, no outro bar, em Guanabandeiro. E me pilladeiro, como preciso, agora que regressaram as lluvias, muitos governantes salem a proponer que se hagan las obras para evitar las inundaciones. O son los atembados, o es un milagriño.
¡Milagriño! Bella calmaos, miñeraos, uradores. Son uradores, no payasos. Ahora saludéis al urador de Fechuzo. Giorgiao de Malecón de Cúcuta. Cajonerao de buses más grandes del mundo. ¿Qué bus estaba estumbando y qué milagriño viste?
Eu estava ensaiatumbando a voz de Maria Fernanda Cabal, que habla mais ou menos assim. Não, estudiem, vagos. Não. E estava observando como os ex-presidentes colombianos, se acaso se quedam callados solo durante uma hora, e al rato já tienen que decir quanta pendejadinha se les ocurre. E isso sí que é um
milagrinho. Ya, miñerao cajoneriño. Si no es capaz usted de que se queda con esta seccionciña. Ahora saludeiro al urador Alexandrao, y aquí empiezo a sudar petrulao porque me va a recordar mi madreciña. Mi modus, muy bien. No voy a renunciarle a Gabriela porque necesito un camello para volver a casarme con una gorda, Fabio. Bueno, vamos, dime, Alexandrao Matusalem Untoyao. ¿Es verdad que usted era la jefe de prensa de Juan el Bautista?
No sería, eso es verdad. Recuerdo que era el asistente y su madrecina me acompañaba. Y recuerdo que Juan el Bautista me dejó bautizarle el chiquito a su madrecina. Por eso usted está hoy acá. Observado cómo, aunque los congresistas siguen sesionando desde sus habitáculos, desde sus casas, igual siguen cobrando viáticos por viajes de, obviamente, que no hacen esos viajes. Eso sí que es un
milagriño. Y hasta aquí esta seccioncina, aquí ya está la arquiña.
Gabriela, mande por media de Carpiriña.
Milagriño.
Caracol Radio, más compañía.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Dino maleja, ya te pasó, con prima extra que se pactó. Para los empleados de la salud y se han cumplido. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Se ha cumplido con el pago de esa prima extralegal de los trabajadores de la salud. Mire, estos profesionales tuvieron que redoblar los esfuerzos para cumplir con la atención de la pandemia y han cumplido con éxito esta ardua tarea que demanda la coyuntura tan fuerte del COVID-19. Por eso, más de 200.000 trabajadores ya recibieron esa prima extralegal. Recordemos que el gobierno y también las empresas quisieron adelantar la prima para evitar aglomeraciones de compras y de gastos en diciembre, pero sobre todo para este grupo de personas que se dedicaron a ser la primera línea de atención, a ser los héroes de esta pandemia, todas las personas que pertenecen al sector de la salud. Se utilizaron recursos del Sistema General de Seguridad Social y se giraron 308.300 millones de pesos.
Si eres alérgico a los desengaños, olvídate ya de esa mujer.
Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo, ya que noticia se anunció del INDECESA aquí en mi nación, para quienes adeudan mucho dinero, pascualinos, para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
La noticia del ICETEX tiene que ver con San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Lo que ha dicho es que va a suspender el cobro de los créditos y los intereses, o la generación de intereses, durante un año para aliviar a 1.625 familias en la isla, familias que tienen crédito educativo, de ellas 709 con crédito educativo y 462 que son deudores solidarios que residen en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina, además de 450 beneficiarios más cuyo núcleo está en el archipiélago y ayudan a financiar a jóvenes que estudian en otras partes del país.
Bueno, señor 457, fue noticia el senador Iván Cepeda porque una tutela que interpuso contra el expresidente Uribe, ¿cómo le fue con eso? Doctor Cepeda, ¿cómo le va?
Sí, muy buenas tardes. Mire, un momento, por favor, que voy con mi conductor.
A ver, sí,
eso. Señor. Siga siempre por la izquierda. Mucho cuidado con pasarse a la derecha, porque tenemos un problema. Bueno, mire, les comento. Yo intutelé y acusé al expresidente Uribe y a sus hijos. Considero que orquestaron una campaña en mi contra. Me acusaban de tener nexos con la FARC, pero un juez me dijo que, qué pena, pero esa tutela es improcedente. Me negaron la tutela. Dice la justicia que Uribe y sus hijos tan solo están expresando sus opiniones y entre opiniones no hay disgustos.
Ah, ya.
Oiga, esta vez como que fui por los Uribe y salí derrotado.
¿Cómo fue la historia?
Puede decir que en otra ocasión sí se peda, ¿no?
Esperemos a ver qué pasa con esto entonces, Iván.
Pues de las pretensiones que tenía el senador Iván Cepeda, Gabriel, frente a esa campaña que dice se ha desarrollado por años y que incluye además la reciente contratación de una firma de especialistas en los Estados Unidos, en la que también se le hacen difamaciones y se le hacen acusaciones que no tienen nada de cierto. Lo que decidió la juez María de Los Ángeles Díaz en un tribunal de Bogotá es que esa tutela era improcedente porque no se demostró en el caso del senador Iván Cepeda el estado de indefensión. Dice que no se advierte una posición de desamparo, de vulnerabilidad extrema, de desequilibrio o indefensión que conduzca a la inmediata intervención del juez de tutela. Y en el caso del senador Cepeda, pues también se dice este fallo, por lo menos lo que se ha conocido hasta ahora, que tiene otros mecanismos y otras herramientas para que, si siente su derecho fundamental al buen nombre y a la honra afectado, pues acuda a ellos antes que a esa instancia de la tutela. Dice, obviamente, ya el senador Cepeda, que ya reaccionó, que va a impugnar este fallo de tutela porque, según él, tiene todas las pruebas necesarias para mostrar esa campaña de desprestigio.
Ahora, Pascual, no sé si sea un derecho fundamental, pero este es un país en el que a usted cada rato lo pueden graduar o de paramilitar o de guerrillero o de lo que sea, y también es peligroso que lo gradúen de eso.
Claro, y estamos llenos de ese tipo de tutelas y de tutelas que exigen rectificaciones todo el tiempo, porque una cosa es hablar de opiniones políticas, de situar, digamos, ideológicamente a alguien, y otra cosa es decir que hizo algunas cosas. Yo veo, por ejemplo, algunos de esos trinos dicen, intentaron, compraron testigos, los compró el joven Cepeda, senador de FARC, e intentaron comprar otros. Ahí no está dando una opinión, ahí está afirmando que él cometió un delito. Comprar testigos es un delito, o sea que ahí hay yo creo, posibilidades de que esa tutela tenga éxito en otra instancia. Hemos visto tutelas falladas a favor por cosas muy parecidas.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Caracol Radio, más compañía.
5:12 minutos, doctor Antonio Navarro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, de las Casas, ¿cómo va usted?
Bien, hombre, viendo llover aquí en Bogotá, un aguacero, sí. Rayos, centellas, truenos.
No, está lloviendo una tos impresionante, don, sí, son muchos truenos, sí. Hola. No, el invierno este año está duro este inviernito.
Sí, señor.
Duro este inviernito, mi querido de las Casas.
Sí, señor.
Pero está, mejor dicho, tiritando de frío, está uno así.
Sí, tiritando.
Tiritando, no. Sí, eso se me frío hasta la tibia, al teroné.
Ay, bueno, qué bonito.
Está impresionante, sí. Pero bueno, aquí escuchándolos.
Bueno, pues aquí estamos con María Alejandra, con Pascual, con Orlando Villar,
claro, todos
aquí.
Claro, sí. Bueno. Venga, le quiero hacer una pregunta a María Alejandra de las Casas. Hola, María Alejandra.
Hola, doctor Navarro, ¿qué tal?
¿Cómo vas, María Alejandra?
Aquí muy abrigada. Sí, no, estoy por aquí en la ciudad, pero estoy abrigada, sí, ciudad. Porque igual llueve.
Como dice alerta, estás tondía, ¿dónde estás tondía donde estés? Pero venga, María Alejandra, ¿cómo va a ser el proceso de entrega del auxilio económico, dice, por el desempleo?
Pues durante la pandemia, uno de los decretos del gobierno creó el Fondo para la Mitigación de la Emergencia FOME, y allí, desde el Ministerio de Trabajo, se ha creado este auxilio. Son 160,000 pesos durante 3 meses que recibirán las personas que devengaban entre 1 y 4 salarios mínimos y que aportaron a las cajas de compensación. Las tienen que tramitar que tramitar este auxilio a través de las cajas de compensación a las que estaban afiliados. Estos 160,000 pesos durante 3 meses los recibirán todas estas personas. Tienen hasta el 30 de noviembre para tramitar este auxilio económico. Así que hay que entrar a la página, actualizarse en todos los datos y aplicar, porque es una ayuda importante durante el tiempo de la pandemia, y sobre todo que es uno de los pues de los subsidios del Estado. Hay que esperar para saber si el Estado y las finanzas de Colombia permiten que haya una ayuda económica para quienes perdieron el trabajo durante más tiempo después de la pandemia. Sin embargo, por ahora, anotar 30 de noviembre para tramitar este auxilio económico.
Ah, bueno, 30 de noviembre. Gracias, María Alejandra. Un abrazo.
Un abrazo, doctor Navarro.
Gracias. Hola, Pascual.
Doctor Navarro, ¿cómo está?
Bien, gracias, Pascual. ¿Y tú qué tal, Pascual?
Todo muy bien.
Ah, bueno, mi querido Pascual. Venga, Pascual, ¿verdad? De Colombia recibe un reconocimiento por las energías que produce.
Sí, doctor Navarro, reconocimiento tiene que ver con ser el segundo país en América Latina en crecer en esa transición energética hacia energías renovables, energías limpias. Colombia, en todo caso, tiene, digamos, un buen puesto ahí, porque las energías, la mayoría de la energía que produce el país en hidroeléctrica, cerca del 70%, es considerado también una energía limpia, pero seguimos creciendo tanto en energía eólica como en energía solar, sobre todo en energía solar, y por eso Colombia avanzó 9 puestos en esa transición energética en el mundo, del puesto 34 al puesto 25. Y le doy los datos de ese crecimiento de energía solar. En 2018 solamente había dos granjas solares en el país. Hoy hay 8. Han venido creciendo las inversiones en ese campo, son de 580,000 millones de pesos en los últimos años, y se espera que en 2 años la energía renovable en el país sea cerca del 12% de la que se produce. O sea que Colombia sigue creciendo en el tema, a pesar de que tiene, digamos, una matriz limpia en los temas de producción de energía.
Ah, bueno, eso está bien. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí. Como decía
Rizaloca. El finadito Rizaloca, sí.
El finadito Rizaloca. ¡Qué energía! Bueno, está bien.
Sí, bueno.
¡Arriba, qué energía, qué entusiasmo!
Sí, venga, pero no.
A propósito de hacer un chiste.
¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Sí, por favor.
Claro. Sí. ¡Arriba, rating! ¡Qué energía, qué entusiasmo! No sé, llega y dice... en misa, estaba entonces en misa, entonces dice el padre, ¿no? Dice el padre, bueno, pónganse de pie, los te tienen ir al cielo. Y se le paró todo el mundo, menos un borrachito te estaba ahí. Y le dice, usted no quiere ir al cielo. Y dice, no, yo espero el otro viaje porque este está muy lleno.
Venga, doctor Navarro, ¿se acuerda del chiste de la princesa que estaba con el sapo y el sapo le dio por hacer pancakes?
Ah, claro, el pancake, claro, sí. el sapo estaba todo el tocinero, estaba el sapo, ¿sí? Sí, no, el sapo había participado Masterchef y
todo. Ah, claro,
Participado el sapo. Sí, estaba haciendo pan. Sí, estaba haciendo pan.
No eran pancakes.
No, pero estaba haciendo, exacto, o sea, estaba haciendo los panes, pero entonces llegó la princesa y le dijo, ay, te han visto el pan, y dice, ¿quieres probar el pan? Y dice, sí, claro, yo quiero probar el pan. Y también sabes hacer pancakes. Y dice, claro, porque si tienes dos, pues...
La Luciérnaga.
5:18 minutos. Bueno, tenemos cifras de coronavirus, Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud. ¿Qué nos dicen el día de hoy, Villar?
Gabriel, sube nuevamente el número de pruebas realizadas entre antígenos y PCR por encima de las 50.000 otra vez. Además, de 53.000 se hicieron en las últimas 24 horas, detectando 7.518 casos nuevos de COVID-19 en Colombia. Principalmente, y aquí llama la atención la cifra de Bogotá, porque ayer hablábamos de una fuerte reducción a menos alrededor de 700 casos y hoy tenemos 2.305 casos que se detectaron en Bogotá. Antioquia nuevamente vuelve a incrementar la cifra. Habíamos empezado ayer la semana con más de 1.116 casos y hoy tenemos 1.560 y luego el Valle del Cauca con 1.078 casos. Nuevamente esta región del país por encima de los 1.000 casos. Lamentablemente también reportamos la muerte, Gabriel, de 198 personas a causa del COVID-19, con lo que ya se alcanzan 35.677 muertes y levemente baja el número de casos activos. Habíamos iniciado la semana por encima de 57.700 y este reporte dice que hay 56.000 personas que tienen actualmente el virus activo en Colombia.
¿Pascua, algo raro en este reporte? Pues siempre
pues el crecimiento que dice Villar en Bogotá y en Antioquia. Mire que cerca de la mitad, creo que un poco más de la mitad de los casos están en Bogotá y en Antioquia. Valle también tiene bastantes, tienen 1.000 casos, muy concentrados los casos en Antioquia, Valle y Bogotá, cerca del 70% ahí. Y los otros departamentos donde veíamos un crecimiento, en Huila, en Risaralda, Eje Cafetero, o sea, Quindío también, los veo bajando. Caldas tiene 306, Quindío 126, en Tolima 85, en Huila 75. Así que parece que volvemos a concentrarnos en Bogotá, Antioquia y Valle como el gran centro de la pandemia. Recordemos que en esos dos departamentos y en Bogotá, en la capital, están un poco más del 40% de los fallecidos en el país en toda la pandemia.
Bueno, y sigue la polémica en la ciudad de Bogotá frente al enfrentamiento entre Claudia López y Peñalosa, porque Peñalosa, bueno, y varios sectores políticos le están diciendo a Claudia López que incumplió la promesa de no construir un Transmilenio por la carrera séptima. Alcaldesa, ¿cómo le va?
¡Qué hubo, mono! ¿Usted sí supo que...
Si se puede seguir.
Mire, supo que fue incluida entre las 100 mujeres más influyentes del año, según la BBC.
Sí, pero mire que... ¿No? Sí, señora, sí lo vimos, pero fíjese que la polémica llevó la noticia hacia otros lados.
Yo creo que es un premio, mono, reconocimiento que me han dado el garrote del bueno, sí. Porque dije que por la carrera séptima no habrá Transmilenio. Y pues la verdad es que dije que no iba a haber Transmilenio, sino un sistema de transporte verde. Y todo el mundo me dice que el mismo Transmilenio, pero de otro color. No se imaginan cómo deben estar gozando el alcalde Peñalosa y todo. No.
Claro,
dije que
claro.
No va a haber, pero lo que va a haber es otra cosa.
Clau, te estoy escuchando. Mira, es la primera vez que me alegra que incumplas una de tus promesas de campaña. Tú harás un Transmilenio y punto. Eso es un carril exclusivo para buses como el que harás. Lero, 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 si habrá Transmilenio.
No, mira, Peñalosa, entonces digamos que estoy apenas semi-incumpliendo, porque sí. En cambio pasó que con su promesa del río Bogotá, en la que nos íbamos a bañar y que iba a haber venados, pues tampoco se dieron ni los venados ni el río. Ahí está
pero
el río contaminado.
Claro. Mira, pero claro que sí hay venados, como lo prometí, lo que pasa es que son un poquito tímidos y casi no se dejan ver. Y mira lo de bañarse
además,
en el río.
Además, yo no voy a hacer un
claro
sistema
de puede hacer. Claro que se puede hacer, pero siempre y cuando antes inscribas tu testamento. ¿Y qué otras promesas vas
Gabo,
a incumplir?
Mira, yo...
Sí, pero tranquila, Claudia, sí.
Sí. No, pero mire, usted sí que incumplió. Y ya cálmese, hermanito. Mire, Gabo, yo no voy a hacer un Transmilenio como la que la gente ha tenido
Claudia,
que chuparse
no
la contaminación del Transmilenio. No,
no. Bueno, como yo. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, sigue incumpliendo.
Ay, bueno, quédense así.
Dale.
Igual, pero yo lo que veo es
no
que...
No voy a pelear. Ay, no quiero pelear. Me duele la cabeza con todo el palo que me han dado.
Yo nunca peleo, Claudio. Nunca peleo.
Hombre, es que estamos cansados de renders. Tantos renders en Bogotá y nunca pasa nada, Villar.
Sí, Gabriel, esa es la mayor expectativa que tiene la ciudadanía frente a las promesas de la administración anterior, que lo decía ahorita la alcaldesa de la Luciérnaga, y eran promesas que se incumplieron, como el río Bogotá, por ejemplo, donde se esperaban ver animales y que los bogotanos se podrían bañar en el río Bogotá, promesa que ha pasado por varias administraciones y que nunca se ha cumplido. Con esta de las Caracas, lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, incluso usó una adjetivo, le dijo a los bogotanos que no sean amargados a los que la están criticando, y ella dice que esa troncal de ella es muy diferente por el tema sobre todo de emisiones verdes, dice que el
sí, pero es que es un render con muchos arbolitos pintados, eso es
sí, el 87% de ella dice que de los viajes va a tener por esa carrera séptima cero emisiones y que es muy diferente tomar el 50% que tiene la actual troncal, por ejemplo de la Caracas o de la 30, que tiene el 50% para los buses dedicados a transportar la gente como por tubos. Entonces ahí vuelve a defender un poco ese modelo que esperemos que vaya más allá de ese diseño en 3D que presentó y que se veía muy bonito como usted lo dice.
Bueno, pues peguémosle un revolcón a tantas promesas incumplidas durante tantos años.
Prometen por llegar a la alcaldía, prometen cambiar trayectos que había, prometen realizar nuevos proyectos y prometen no construir transmilenios. Nos prometen más infraestructura en vías y prometen, pero al gobernar se olvidan. Pero mil cosas cambian a escondidas, se pierden los estudios e incluso hasta más del anterior mandatario que había. Solo cambian nombres y las teorías, pues pasan años y años e improvisan, y el pueblo ya no encuentra la salida. Pero yo les pido que no prometan vainas que después van a disfrazar. Pero yo le pido a la alcaldesa que no enrede más a nuestra población con los mismos buses de otro color.
La Luciérnaga.
527, Villar me dice que tiene una chivita.
Sí, Gabriel, que tiene que ver con la reforma al Código Electoral, porque Caracol Radio tiene en su poder la carta que le envía el procurador Fernando Carrillo al presidente del Congreso de la República, el senador Arturo Char. Una carta fechada de hoy de 17 páginas en las que le enumera por lo menos unas 10 cosas, unos 10 puntos por qué ese proyecto de la registraduría y del registrador Alexander Vega sería entonces inconstitucional. Entre esas 10 peticiones para revisar en el texto le pide una muy importante, que no se elimine la ley de garantías, puesto que eliminarla a través de ese proyecto tendría muchos vacíos legales que posteriormente llevarían a que se demande esa norma y declararla inconstitucional. También le dice en ese mismo proyecto que dejar en manos del Consejo Nacional Electoral algunos de los temas, como las nuevas modalidades de voto, por ejemplo, que plantea el proyecto, es una inconsistencia que también a futuro puede hacer que se caiga ese proyecto. Lanza advertencias, por ejemplo, frente a los temas de paridad de género, dice que están quedando vacíos en ese texto que está presentando entonces y que se está tramitando en el Congreso de la República. En breve, Gabriel, este documento con las 17 páginas lo encontrará en caracol.com.co, pero ya entonces los reparos que le pone la Procuraduría a esa reforma que están haciendo del Código Electoral en el Congreso.
El cuentahuesos está aquí, hagan así.
¿Qué le pasó con el micrófono, amiguito?
Que lo aquí veo. Que el micrófono empieza ya a molestar.
Se le cayó el métalo, amiguito.
Sí, sí.
O sea, el micrófono estaba quieto y empezó a molestar el micrófono. Muy bien, sí.
Gabrielito, estamos aquí hoy en un día especial porque hoy es el día, hoy es el 24 de noviembre, ¿no? Sí. Ya les he dicho que quedan 37 días, Maleja, pero... El padre García Herreros, se nos iba el padre García Herreros,
un día como hoy, García Herreros.
En 1992, su nombre Julio César García Orbegoso, es el segundo apellido, Orbegoso.
Oh, el 92.
Bueno, sí, oh Dios.
Hace tanto.
Sí, desde el 92.
Que el padre, nos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
Que el padre García Herreros estaba, me recuerda ese chiste, que estaba en un hospital el padre García Herreros, ¿no?
Cuidado,
entonces, no, no.
Sí, entonces, cuidado,
un tipo le dijo, padre, ¿qué sucede cuando nos morimos? Digo, le damos la cama a otro enfermo. Me parece curioso el chiste. Ay, perdón, Gabrielito, el niño que quiere aquí una tarea.
No, primero los niños.
Primero los niños y hay que, los padres debemos de ayudar a los niños en sus clases.
Y más en pandemia, por supuesto.
Claro. Claro. Sí. ¿Qué, dime?
Una pregunta de gramática. Sí. ¿Por qué Shakespeare se escribe Shakespeare? Shakespeare.
Sí, a ver. Ah, porque eso es un verbo irregular. ¿Viste la tarea? Sí, no. Tengo que salir con algo, Gabriel.
El padre García Herreros ya se lo trae.
Sí, sí, sí.
Bueno, el 26 de noviembre será el banquete del millón y se llama Reconstruyendo a Colombia, ya que el amiguito está mencionando al padre Rafael García Herreros. Pues mire, en el año 61, en 1961, en el Salón Rojo del Hotel de Quindama, se creó este espacio y por ahora se ha definido, digo por ahora porque es que no sabemos realmente cada tragedia que nos acosa, pero va a ser en función de quienes están sufriendo por el invierno. Siempre se dedica el dinero del banquete del millón a ayudar a algunas personas. La erupción del Nevado del Ruiz, el desbordamiento del río Páez, el terremoto en Nicaragua, las inundaciones en Córdoba, el eje cafetero, en fin, la avalancha en Mocoa. Pues esta vez va a ser para reconstruir a Colombia, para las víctimas del invierno y sobre todo, pues, por supuesto, de San Andrés y Providencia. Pasado mañana, el banquete del millón.
Tenía tradición siempre que el banquete del millón lo servían en ese salón rojo las candidatas del Reinado Nacional de la Belleza.
Sí, y era un tamal con chocolate. Este contraste de hablar del banquete donde la solidaridad realmente es lo que lo hace grandioso. La comida es una comida sencilla, navideña, colombiana, un tamal con pan, pues será también virtual. Por supuesto no puede ser el banquete presencial, así que hay una página para
Yo tenía entendido que era un consomé con una tostada. Más el tamal me parece que es nuevo.
Sí, como que es mucho.
No, nuevo, no me desmienta.
Imagínese virtual, para comerse el tamal virtual.
Tamal sí le toca a cada uno desde la casa, eso sí, póngalo.
Bueno, y si era más difícil hacer un consomé que comprar un tamal.
Aceptado.
Bueno, muy la idea era ayudar, Maleja. La idea es ayudar. Pascuara, un apellido curioso que me mandan aquí.
A ver.
Juan Ecolompadio. Juan Ecolompadio.
Mejor dicho.
Qué cosa tan... era un religioso alemán. Bueno, ahora sí los chistes.
Yo por religiosos y padres.
Sí, hoy no, ya que tenemos aquí al padre García Herreros, pues el apellido curioso. Ahora sí, los chistes.
Sí.
que están diciendo, Gabrielito, que ahorita incluso la gente pudiente están tratando de economizar lo que más pueda.
Claro.
La señora, por ejemplo, aquí unos vecinos, la señora va a hacer un curso de culinaria para poder sacar la empleada de servicio. Y el señor dice que va a aprender a hacer el amor para echar el chofer.
La Luciérnaga.
Su banco amigo le ofrece Mi Ahorro Mi Crédito para acceder a un crédito sin descuidar su bolsillo. Ingrese a BancoCajaSocial.com. En La Luciérnaga, los indicadores.
Pascual, ¿el dólar cómo se comporta?
Cerró el dólar, ya mismo le digo, usted me cogió aquí. ¿Qué
se me hizo? Me guardan este pedacito para los memorables, por favor.
3,637 pesos el dólar. El café en Nueva York, 1,16 dólares la libra. Se está pagando la carga en Colombia a 1,047,000 pesos. Y si quiere le doy un indicador, un datico de lo que dicen los votantes de Trump sobre las elecciones, una de las encuestas que se ha hecho en el país. El 79% de ellos dice que hubo fraude en las elecciones y el 62% que no aceptan el resultado. Uno de los legados de Donald Trump, la falta de legitimidad, la pérdida de legitimidad de las elecciones en Estados Unidos.
Un indicador, Orlando Villar.
Un indicador, Gabriel, que es lamentable, que es vergonzoso y tiene que ver con el incremento de la violencia hacia las mujeres, la violencia de género en Colombia, que se ha incrementado en más de un 50% en medio de la pandemia, según advierte la consejería, la consultoría para los derechos humanos y desplazamientos, CODES. Mire, Gabriel, entre enero y septiembre de este 2020 se han asesinado en el país 630 mujeres, pero además 9,600 al menos han sido víctimas de delitos sexuales, niñas además y adolescentes de las que estamos hablando, y unas 13,000 mujeres fueron amenazadas durante este año. 1,258 mujeres han sido desaparecidas y 59 lideresas sociales sufrieron algún tipo de agresión. Un lamentable indicador que principalmente se registra en Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cauca y Atlántico como los 5 departamentos que presentan el mayor número de vulneraciones a la mujer en este tipo de violencias.
¿Maneja su indicador?
100 complejos de salas de cine, cerca de 540 salas, Gabriel, abrirán las puertas a nivel nacional el 26 de noviembre. Pasado mañana empezará otra vez a reactivarse la industria cinematográfica en Colombia. Es una buena noticia. Habrá una cartelera para cada uno de los públicos y se renovará cada jueves. Una buena noticia después de estar sin cine, no solamente para los cinéfilos, sino para la industria que necesita producir.
Hombre, y un indicador, hoy hace 51 años nacía doña Elvigia de Marín, que es la mamá de Alejandro Marín Cocolizo. Así que, muelón, entone, porque doña Elvigia está de cumpleaños y nos viene oyendo en el carro con Cocolizo a esta hora.
Un, dos, tres.
Doña Elvigia, cumpleaños,
la queremos saludar.
Que siga siendo buena.
Y que cumpla mucho más, doña Elvigia.
Cocolizo.
Pobrecita con Coco.
Doña Elvigia, ya que nos viene escuchando, una pregunta. ¿Por qué peluquea a Cocolizo como si fuera la abuelita de la casa? Esa es una de las preguntas que tenemos para doña Elvigia. Un abrazo muy grande a nuestro gran compañero Coco. Y un poquito de merengue para bailar también.
Su clase es el Benjamín Nini.
Su clase es el medicamento ni.
Ojalá. Maestro Wilfrido, ¿cómo le va?
Mi querido Gabriel, un saludo muy especial para ti y los oyentes de La Luciérnaga. Con una temperatura de 27 grados centígrados y hoy mayormente soleado, los saludo desde la República Dominicana.
¡Claro! ¡Qué delicia!
Oye, esta canción, si la hubiese grabado en estos tiempos no hubiese podido toser como hice ahí.
Sí, sí, bueno, sí. Tranquilo.
¿Eso era toser? Yo pensé que era como el
gancho. No, es un medio estornudo.
No había pensado, sí.
Tosudo. Tosudo.
Sí, sí, también. A mi edad el estornudo llega con tos. La risa ya se convierte en tos.
Para un ladito, maestro, porque el COVID no lo permite.
Exactamente. Mira, María Alejandra, ya que estás hablando, yo quería preguntarte algo. Tú sabes, ahora más que nunca se está diciendo que obras son amores, ¿y eso por qué?
Bueno, porque le toca al gobierno seguir invirtiendo y sobre todo generar esa reactivación en la atención a los proyectos de infraestructura. Mire, se van a destinar algunos proyectos específicos en salud, educación, agua potable, vías, vivienda, turismo y desarrollo agropecuario. En un país como Colombia que necesita tantas obras, estas son buenas noticias para el Golfo de Morrosquillo, Santander, Cesar y La Guajira. Se van a invertir alrededor de 4 billones de pesos y esa ejecución el gobierno plantea será a través de los pactos territoriales de Departamento Nacional de Planeación y llegarán allí a todos esos territorios en menos de un año. Así que buena noticia también para la infraestructura agropecuaria en estos departamentos de Santander, Caribe y sobre todo el Golfo de Morrosquillo, que donde tiene una situación complicada de atraso.
Gracias, mi querida María Alejandra. Oye, Pascu.
Maestro, ¿cómo está?
Excelentemente bien.
Qué bueno.
Oye, ¿tú sabes cómo están mis amigos de Cali? Yo tengo muchos amigos en Cali. Claro, de hecho, sí. Yo me conocí con la tía Inés cuando éramos jóvenes. Mira, ¿tú sabes cómo están los caleños en temas de subseguridad?
Pues hay preocupación por lo que pasó en la estación del Mío, en una estación del Mío, en la estación Santa Mónica Popular, fue asesinada una mujer. Lo que dicen las autoridades es que no se trató de un hurto, un hombre le disparó en la estación, hay una recompensa de 20 millones de pesos que ofreció el alcalde Jorge Iván Ospina. Cali tiene hasta el momento un poco más de 900 homicidios este año, en lo que va del año. El año anterior, para hacer una comparación, la ciudad terminó con 1.114 homicidios en el año. En todo caso, eso viene a la baja. Se ha dado una constante en los últimos años y el año anterior fue la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja en los últimos 35 años. Esperemos que este año también siga a la baja la cifra de homicidios en Bogotá. En Cali, perdón, que es la ciudad que tiene entre las capitales la más alta tasa de homicidios por 100.000 habitantes.
Bueno. Gracias, mi querido Pascual. Gracias, Gabriel.
Gracias, gracias siempre por su música, maestro. 5:43.
La Luciana.
Pensando en los afortunados diplomáticos que viajan por todo el mundo de cuenta del bolsillo de los colombianos, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Luciérnaga presenta su manual Diplomacia a la Colombiana, porque ser embajador es una vaina muy bacana.
Para su elaboración, contamos con la asesoría de la canciller Claudia Blum, quien entre las promesas que ha hecho, nombró a Adriana del Rosario Mendoza como nueva embajadora en Finlandia. Esto a pesar de estar involucrada en el mal manejo de dineros del Estado, como el pago de comidas y botellas de vino. Tan de buenas ella, porque este traslado sí que le vino como anillo al dedo.
La canciller también se ha destacado por postular como embajador ante España al controvertido exfiscal Néstor Humberto Martínez. Él no ha viajado a la madre patria y ya lo están atendiendo, no en el gobierno español, sino los defensores del proceso de paz que lo acusan de oponerse a esta reconciliación. ¡No fregues!
Este manual de diplomacia a la colombiana También contó con la asesoría del expresidente Uribe, quien se tiene tanta confianza que le dijo al presidente Joe Biden cómo es que debe manejar sus relaciones internacionales.
Y como si fuera poco, nos apoyamos en Pachito Santos, embajador de Colombia ante Estados Unidos, quien nos sugiere con su vasta experiencia cómo es que nuestro gobierno debe conservar la neutralidad cuando haya una campaña presidencial en Estados Unidos. No, dejaron un punto muy alto, o mejor, muy bajo, bajísimo, por el suelo. Es porque él es chaparrito, ¿no?
¡Corra ya a comprar nuestro manual de la diplomacia a la colombiana! Porque para ser embajador no se requiere de meritocracia, sino de una palanca bien bacana.
Bueno, es la diplomacia en nuestro país, Orlando Villar. ¿Cómo premian a una persona en otro cargo diplomático en el exterior cuando tiene una, ya, mejor dicho, desde ya se puede decir, una hoja de vida manchada con lo que pasó? ¿Cómo es la historia, Villar?
Gabriel, la historia se trata de Adriana del Rosario Mendoza. Ella es embajada de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Y lo que se conoció y por lo que además se adelanta, según fuentes consultadas por Caracol Radio, ante la Procuraduría se está adelantando una investigación por unos presuntos gastos personales, gastos que fueron además irregulares y que los estaría pasando como gastos de representación de la embajada. Se conocieron no solamente invitaciones, almuerzos, gastos personales, sino también un lujoso vehículo que se compró de alta gama allí a nombre de la embajada. No lo compró con dinero de la embajada, pero sí lo hizo a nombre de la embajada para que estuviera exento de impuestos, al igual que cambió apenas llegó allí a la sede de la residencia de la embajada, cambió los muebles y cambió una serie de elementos en plena pandemia, porque lo que por supuesto llevó a que se le cuestionara. Pues la decisión del gobierno nacional, mientras que la Procuraduría adelanta esa indagación, fue trasladarla de la embajada de la ONU a una oficina diplomática en Finlandia. Se trata del decreto 1531, que fue conocido por Caracol Radio, donde se especifica que la decisión se toma porque se requería allí en este puesto diplomático en Finlandia a una persona de alto nivel, una persona de alguna manera distinguida entonces y que tuviera esas credenciales para un cargo de alta representación que representa esa oficina diplomática. Algo que muchos ven como un premio que le dan a una embajadora que estaba pasando como gastos personales, gastos de representación.
Ay, señor, estas cosas le sacan la piedra a uno. Vamos a ver si lo que sigue no se la saca uno más.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahuesos.
Amiguito.
Hola, Gabrielito, yo no me comprometo
a que no
le saquen más la piedra, no, de pronto
pero,
hasta así.
No. No, necesitamos compromiso, amiguito, necesitamos compromiso.
Sí, Gabrielito, yo tengo todo el compromiso, lo que no tengo son chistes.
Pero es que...
Gabrielito, antes de continuar, es que me acaban de llegar un apellido curioso.
A ver.
No lo dije ahorita en el programa y se me pasó.
Ajá.
Este tipo siempre tenía problemas porque con deudas, porque se llamaba Octavio Le Pagué.
Ah, ya.
Octavio
ya.
Le Pagué, político Octavio, venezolano. Sí. A él nunca le pagaban, entonces
le pilló. Le pagué, muy bien.
Octavio Le Pagué. Y dice, no me ha pagado y se agarra el problema. Pero bueno, ahora sí uh-huh. Los chistes, Gabriel.
Sí, creo, sí. Ahora sí le estoy creyendo. A ver los chistes. Sí, sáquenos de esto, por favor.
Imagínate que este chiste es excelente. Imagínate que un tío, la esposa llama al marido.
Sí.
¿Dónde estás?
Estoy aquí en el hospital, mija.
¿Qué te pasó?
No, es que mi primo no puede hablar ni caminar. ¡Dios mío! ¿Qué le pasó?
Nada, acabo de nacer. El top número, ahora vamos con...
A ver, bueno, no, yo pasó. Ay, no nos está sacando la piedra. No,
ahí estuvo delicioso ese chiste, delicioso. Nunca ha oído usted hablar de chistes deliciosos.
Chistes deliciosos, bueno.
Incluso chistes a esta hora con un chocolate.
Bueno, listo, a ver, chiste delicioso, a ver.
Está el top número dos. El profesor hablando con el alumno. González hizo la tarea y dice González el alumno, profe, ¿corrigió los exámenes de todo el curso?
A ver, González, tengo otros alumnos.
Y yo tengo otras tareas.
Bien,
ahora sí, el top número uno.
Sí.
Que estaba los productores de Gustavo Cerati.
Ah, de Soda Stereo, sí.
Sí, Soda Stereo, sí. Estaban los productores. Mira, Gustavo, le decían así, mira, Gustavo, la canción va a quedar así. Ella quedó dormida y roncando sobre la harina del pan. Y Gustavo le dijo, no, oh, no, la canción va a quedar así. Y suena esto.
Ella durmió al calor de las
A ver, amiguito, adiós, adiós. No se meta con Gustavo. No se meta con Soda. Adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
No hay nadie como tuto, no hay nadie sustituto, no hay nadie como tuto.
Se la acabo de aprender, Chivo, esa sí no se la sabías.
¡Brillar! Chivo. ¡Policía! No hay nadie como tuto.
Policía, Chivo, y la investigación que se adelanta en la etapa probatoria al director general de la policía, Óscar Ateortúa, por presuntos actos de corrupción. Hoy un duro testimonio se escuchó y fue el del general William René Salamanca, inspector general de la institución, y con quien que asegura que Ateortúa se había extralimitado en sus funciones cuando lo envió a vacaciones forzadas por más de 400 días en momento en que adelantaba investigaciones sobre algunas irregularidades en la policía, incluyendo la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima. Recordemos un proyecto conocido como CENOP y otros episodios relacionados con temas de corrupción al interior de la institución. Durante esa audiencia, el inspector Salamanca dio algunos detalles de reuniones que tuvo con el general Ateortúa, en el que le dijo las siguientes palabras: que se sentía decepcionado de él y su forma de actuar, porque encontró que durante su paso, el paso del general Ateortúa, como inspector general archivó investigaciones que no se debían archivar. Dijo además que parecía que se le estuviera obstaculizando el trabajo y que querían sacarlo del camino, a pesar de que estaba llevando importantes investigaciones sobre hechos de corrupción en la Policía Nacional. Pues un testimonio que se conoce hoy entonces en esa audiencia de la Procuraduría. Esperemos cómo avanzan las investigaciones del organismo de control sobre esos señalamientos al general de la policía, el general Ateortúa.
Y es tiempo de irnos para Boyacá.
HughesNet, el internet satelital de alta velocidad que llega donde otros no llegan. HughesNet presenta en La Luciérnaga, Vamos para Boyacá.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita!
¿Cómo se tapa, don Gravielito? Saludo cordial a su merced, a todos los oyentes en esta fría tarde, a las 6:00 p.m, 10 minutos su persona.
¡Qué frío, ¿no? ¡Qué aguaceros, qué
Uy,
cosas!
¡Uy, don Gravielito! Pero es que eso en noviembre se suponía que iba a estar así, pero oscuro, en de las 2:00 p.m, oscuro, su sí, persona. Señora. Eso ya. Oiga, don Gravielito, imagínese que una actriz muy de la generación de los 80, falleció chiquinquireña ella, María Eugenia Parra. La reconocen por novelas como Asunción y La Pantera, que fue donde estuvo sus protagónicos, pero se estrenó en la miniserie Carmentea en 1986. Para ella, sus familiares, el saludo de la luciérgana, pues por el fallecimiento de esta actriz que estaba realmente joven, don Gravielito, 58 años, su merced.
Buen recuerdo, sí, señor. Un abrazo.
Sí, señor. Don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien, su merced. Ni modo, de la bicicleta, pues por lo menos su merced la tiene estática y ahí sí puede fregar.
No, ya volvimos a la reactivación, ya tenemos la bicicleta, la normalita. Ahora no hago tanto ejercicio como Pascu, pero pues ahí se intenta.
Ya ahí veremos, mandé una foto en alto relieve y vamos mirando.
Ahí chupando ruedas.
Don Orlandito, sí, ahí vamos viendo su merced. Oiga, don Orlandito, su persona, los acuerdos de paz con las JARC seguirán siendo la plataforma política de muchos partidos, porque ya se ponen canzoncitos.
Pero Patojita, por más canzoncitos y todo, el discurso sigue funcionando. Dese cuenta que cuando se cumplieron los 4 años de la firma del acuerdo de paz, muchos usaron este día para asegurar que van a continuar en defensa de los acuerdos, en defensa de lo que se firmó en La Habana, y por supuesto desde la otra orilla también siguen asegurando que continuarán en la defensa de los derechos de los colombianos y en las modificaciones que se requieren en la reestructuración y en temas como derogar la jurisdicción especial para la paz y otros puntos que no le gustan a muchos del acuerdo final de paz. Por supuesto, ya veíamos algunos precandidatos o personas que sabemos van a aspirar a la presidencia, como Roy Barreras, por ejemplo, hablando ya del tema de los acuerdos de paz. Vemos también personas que desde el Centro Democrático hoy aprovechaban para criticar lo que ha sido el manejo que se le dio a las negociaciones y, por supuesto, defender a la administración del presidente Iván Duque y lo que él ha denominado su tema de paz con legalidad y de implementación de los acuerdos. Entonces, claramente, Patojito, este va a ser uno de los ejes principales. Si en algún momento lo fue, firmar o no un acuerdo de paz y que dividió a Colombia entre los del sí y los del no, recuerde usted ese plebiscito por la paz que se hizo, pues seguramente el tema del acuerdo de paz y volver a insistir con las modificaciones al acuerdo o defender lo firmado en La Habana va a ser un tema, una plataforma para el 2022.
Ay, sería ideal, don Orlandito, que llegara un candidato y de verdad dijera más bien se le va a asignar este presupuesto a la salud, no tanto a las balas, se van a capacitar a los policías y a los militares para que no violen los derechos humanos, para que no haya falsos positivos, para que no maten a los líderes. ¿Cómo sería de bueno que de verdad llegara un candidato que fuera con autoridad, sin ser autoritario? ¿Cómo sería de bueno que llegara un candidato que se conectara con la gente? Malaya, que ahora todos los acuerdos de paz, háganlo ahí en silencio, sin tanta joda, pero patojita, hagan.
Aquí que se lance,
se respire, a arriba la patojita. Destruir, don Gabrielito, sí, su persona. Aquí se dedicaron a destruir. Sí. Y ojalá su persona, piensen en las madres de los que se están muriendo, porque matan y matan de derecha, de izquierda, de centro, y a las mamás les entregan un cadáver y una bandera. Ya, su es que, no le digo su persona.
Manden una foto en alto relieve.
Recomiéndole un caldito, Gabriel.
Ay, ahora mándeme a acostar.
No, la tómese algo.
Y a los oyentes que abran bien el ojo y chichita. No se dejen meter.
Es una chicha bien cargada.
Una chichita bien cargada, sí, señora.
Ay, su persona.
Y largo de
fuego. Bueno, don Pasculito.
Su merced, ¿cómo anda? La veo enérgica.
No, su persona, pues es a ver si la gente se despabila y empieza a escoger verdaderos candidatos y no en los 2 años en los que llevamos. Mire la tristeza en la que llevamos, su merced. Bueno, oiga, ¿en qué va tanta disputa legal sobre la interrupción voluntaria del aborto?
Pues imagínese, Patojita, que el gobierno tenía que mandar un informe a la Corte Constitucional, un concepto más bien a la Corte Constitucional para la decisión que se va a tomar en esa demanda que se hizo al artículo del Código Penal con la idea de despenalizar el aborto. Se entregó hace poco ese concepto, que no es obligatorio, por supuesto, a la Corte, y salió con unas perlas tremendas. El concepto lo hizo Joaquín Elías Cano, especialista en derecho laboral, y lo que dice primero que todo es que en Europa ahí se está reevaluando esa posibilidad de legalizar el aborto, un asunto que no parece ser cierto porque muchos de los países lo tienen, lo conservan, y es una discusión que para muchos países parece superada. Dice incluso más adelante que de ser legalizado el aborto se configuraría una vulneración a la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. No se sabe por dónde el hombre logró conectar la interrupción voluntaria del embarazo con el genocidio. Por supuesto no tiene nada que ver, sería imposible en convenciones internacionales juntar los dos temas. Y después lo que dice simplemente es que las mujeres por falta de disciplina, de cuidado, de prevención, no pueden tener una decisión que implica un delito. Para muchos ese concepto resultó bien extraño, basado en conceptos morales más que en datos y en, digamos, un concepto técnico, médico, porque el abogado no tiene tampoco ninguna cercanía con la salud pública, y resultó tan extraño el concepto que hoy salió el gobierno a decir que lo retira, que no representa, digamos, la opinión del Ejecutivo y que entregará un nuevo concepto a la Corte Constitucional porque todavía hay tiempo para ello. Patraciada, mejor dicho.
Vea usted. Sí,
escogieron como el que no era.
Masculito. Oiga, tan raro. Don Gabrielito, mire que una productora boyacense de cine estrenó una película, yo para el inglés ahí disculpará, el Documentary Film Festival Amsterdam, allá en Amsterdam,
sí,
su persona.
En Holanda, sí, señora.
Y narra la historia de un afrodescendiente que lo adoptan unos indígenas en la laguna de la Cocha, en Nariño. Pero vea su persona, ah, ya que haya productoras boyacenses en el Festival de Amsterdam, bien por la gente de Boyacá también.
Vea qué bonita historia, señora. Bueno, Patojita, tómese
gracias,
un caldito y acuéstese.
No, su merced, no me voy a acostar. Todavía tengo ganas de seguir viviendo y para estar despierta, su persona.
Bueno,
si Dios
eso.
Me
eso, sí, sí. Pascual fomentando ahí el vicio, la vaina.
No, ¿por qué será que les dan ganas de mandarlo a acostar a uno, verdad?
Bueno, ya, que se acueste él, Patojita.
Ah, yo sí estoy que necesito.
Sí, caldito, su sí. Persona, y con las patas de bien puestecitas para que no se le
6:19, gracias, Patojita. Atención, tenemos fuertes lluvias en Bogotá, inundaciones, estado de emergencia en algunas zonas. ¿Qué está pasando y en dónde? Cristina Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Sí, varios ciudadanos por redes sociales están alertando que en diferentes puntos de la ciudad por las fuertes lluvias, como usted lo indicaba anteriormente, se han presentado varias inundaciones. Uno de los puntos es en la calle 67 con carrera 3 en la localidad de Chapinero, muy cerca a Caracol Radio. Además, en la calle 71 con 29A en la localidad de Barrios Unidos. Luego de las lluvias hay varios locales y edificios totalmente inundados. Por eso los bomberos ya están realizando trabajos para bajar el nivel del agua de esta calle y de esta carrera, que se presentan aproximadamente el agua hasta los 40 centímetros. El paso vehicular en este sitio se encuentra restringido. Además, les cuento que se detuvo por más de 20 minutos la operación de Transmicable por la tormenta eléctrica. Sin embargo, hace pocos segundos ya volvió a retomar su servicio con total normalidad.
Gracias, Cristina. Seguiremos informando en Caracol situaciones de emergencia o de bloqueos en Bogotá por culpa de las lluvias. 6:20 minutos. Hombre, es el momento de actuar para conseguir la vacuna contra el COVID. ¿Cómo vamos en esto de la vacuna? Saludemos a nuestro ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Ya, ni mira. Tómele un caldito y vayas.
Bueno, mira, como vamos a hablar de vacunas, será sí. Ponerme una inyección de ánimo. Pero eso, usted sí. Ya me la aplicó.
Sí. Bueno, ministro. Bueno, ¿qué sabemos de las vacunas? Preocupa cuando uno ve el nombre de Colombia dentro de esos listados. Hoy una tabla que circuló mucho en redes que publicó la agencia francesa de prensa, la AFP, y no nos vemos ahí. ¿Qué sabemos de eso, ministro?
Sí, mire, todo indica que antes de terminar el año estaremos celebrando Expo Vacunas contra COVID. Pues qué apunte tan pinchado.
Sí, muy bien.
Y ahí es por eso que muchos me preguntan, hola ministro, ¿y la vacuna en Colombia para cuándo la tendremos? Y sobre todo, ¿cuándo nos vacunaremos con ella? Yo solo puedo decirles que tranquilos, que no es cierto que estemos solo en manos de Pachito Santos. Ah. ¡Qué peligro! Mire, el gobierno tiene varios acuerdos confidenciales y son tan secretos que ni a mí me lo han contado.
¡Ay, qué bonito, sí!
Mire, no, en serio, contamos con el mecanismo COVAX.
COVAX, sí.
COVAX.
Sí, COVAX.
COVAX era no, Chivaca, sí. Era el de la guerra de las galaxias.
Bueno, COVAX. Sí, sí. Que nos garantizará el acceso a la vacuna. Y con este tema sí que estamos...
Respétenla al ministro, por favor. Por favor.
Bueno, venga, Pascual, yo no sé si usted vio el cuadro.
Alexander.
No sé si vio el cuadro, incluso se lo mandé al chat, que dice...
Sí, sí,
la FP,
pedidos
de vacunas en el mundo. Por países en millones de dosis. En cabeza la India pidió 1.600 millones de dosis, la Unión Europea 1.425, Estados Unidos 1.010, y en el grupo en el que estamos, en el COVAX, está en el Chivaca, en el COVAX que estamos con 700 millones de dosis pedidas.
Sí. Hay que decir que ese COVAX pues tiene cerca de, si no estoy mal, 160 países. Exacto. Ahí inscritos, la forma digamos más solidaria, más democrática si se quiere, de lograr la vacuna. Pero Colombia y el ministro y el presidente han dicho que hay conversaciones privadas o conversaciones cara a cara del país con seis, siete farmacéuticas. O sea que están los dos mecanismos, es lo que ha dicho el gobierno. Habría que mirar los datos que pone la AFP, pero el gobierno dice que además de COVAX tiene esas conversaciones directas con las farmacéuticas. Vamos a ver en qué termina el tema. Me llamó la atención, Gabriel, un artículo interesante de una profesora de la Universidad Nacional, Vera Weiler se llama, en un portal que se llama Pensar la Ciudad. Y lo que recuerda es la compra de la vacuna en 2009 del H1N1, la famosa gripa porcina. En ese momento también se habló de una pandemia, dijo la OMS, que podría traer millones de muertes. Eso después se desinfló. Ya sabemos que esos modelos han terminado siendo un poco inflados, si se quiere. Y en ese momento Colombia compró vacunas por 34 mil millones de pesos que terminaron sin aplicarse. La mayoría de ellas terminaron vencidas porque no hubo necesidad. En ese momento incluso se dio un debate, Contraloría y Procuraduría hablaron del tema. Me parece interesante recordarlo para lo que se viene. Como le digo, un artículo de Vera Weiler en el portal de la Universidad Distrital.
En la Sputnik ya la encontramos en El Hueco y en San Andresito. Las vacunas, revolcón.
Ni crean que las vacunas van a traer así de fácil que nos lleguen sin gestionar. Es imposible, ni crean que las vacunas van a traer así de fácil que nos lleguen sin gestionar. Es imposible, para despertar en nuestro país necesitamos vacunación, porque hay otro virus por aquí y se llama muy poca gestión. Mientras el mundo se debe mover con las vacunas al por mayor, si de Pachito hay que depender, va a tocar chuzar a este doctor. Ni crean que las vacunas van a traer así de fácil que nos lleguen sin gestionar. Es imposible, ni crean que las vacunas van a traer así de fácil que nos lleguen sin gestionar. Es imposible.
La Luciérnaga
trae tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y muévete al lugar que te ayuda a conseguir tu propio espacio. En el Fondo Nacional del Ahorro nos mueve lo que sueñas. En La Luciérnaga, un sueño.
Hombre, el sueño más grande de cualquier colombiano, tener casa propia, y eso se lo hace cumplir el Fondo Nacional del Ahorro. Don Jaime, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Estoy contento, don Gabriel, buenas tardes.
¿Cómo imagínese... va, señor? ¿Cómo va ese sueño de su vivienda propia?
No, espectacular. Es que imagine que ese sueño es tan bueno que hasta una vecina que hace tortas y trabaja así también como independiente como yo,
sí,
también se pegó prácticamente hacer este sueño de tener su casa propia. Y para los que de pronto se antojan a tener su casita propia, ¿qué deben hacer? Muy fácil, deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro con los aportes a las cesantías o estar vinculados mediante el ahorro voluntario. Luego cumplir con el puntaje establecido por las centrales de riesgos y pues obviamente no estar reportado ante ellas. Y luego pues contar con la capacidad de pago según la casa que usted previamente haya escogido. Y ya, si usted quiere más información, pues el numeral 289, ahí le dan toda la información para que usted, al igual que mi vecina, que hace torticas y trabaja como independiente, también tenga su sueñito de tener casa propia.
Vea por el celular y gratis, numeral 289, y me dan la información. Muy bien, hombre, don Jaime Pascu, su sueño.
El sueño de dos países distintos que hay en Estados Unidos después de la elección, pero que se parece en unos trinos de hoy, con más o menos 3-4 horas de diferencia. Primero, America is back, de Joe Biden. Y a las 3 horas respondió Donald Trump: America first. ¿Cuál quiere? ¿Cuál le gusta?
No, it's back. Sí, it's back. Bueno. Sí, ese. Bueno, buen sueño. Villano sueño.
Gabriel, el sueño que tienen muchos padres de familia para que sus hijos regresen a las clases. Por lo menos se ha analizado el tema por expertos, porque hay un tipo, digamos, de discriminación allí. Es que mientras los colegios privados ya han dado la posibilidad a los padres de regresar en modelo de alternancia, pues muchos de los colegios públicos están rezagados con este tema. Ya ese año no fue, pero la instrucción desde el gobierno nacional es que para el otro año los colegios públicos tienen que estar habilitados para que todos los niños regresen a clases en ese modelo de alternancia, dándole la opción a los padres de que decidan si quieren o no que sus hijos asistan allí en ese modelo. Y por esto se destinaron más de 400,000 millones de pesos desde el gobierno nacional para que las secretarías de educación lleven a todos los colegios públicos los protocolos que garanticen que se prevenga el contagio. Recuerde los lavamanos, los temas de gel antibacterial, de alcohol, por supuesto en las aulas de clase, en los salones, pero también en los espacios públicos, para garantizar los temas de esos protocolos de bioseguridad y, muy importante, los temas de distanciamiento social, por lo que no todos los niños estarán en clase. Habrán también unos ciertos cupos para la asistencia, pero lo importante es que se deben dar los mismos derechos de los niños de los colegios privados a los que deben dar a los niños de los colegios públicos.
La Luciérnaga.
Seis 6:35 en La Luciérnaga, 4 años del proceso de paz, y el doctor Juan Fernando Cristo sigue destacando las bondades de este proceso con las FARC. Doctor Cristo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes. Lo que pasa es que está tan oscuro que uno ya dice noches.
Aló, mi querido de las casas, ¿cómo me le va?
Bien, señor, ¿cómo va todo?
Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
Aquí. Viendo llover, viendo cómo se cierran algunas vías.
Qué invierno tan bravo, ¿no?
No, pero es que se descargó un aguacero sobre Bogotá.
Oiga, se han cargado unos aguaceros.
Sí, se han cargado unos aguaceros, sí, señor. Sí.
Sí, la lluvia.
Sí.
Pero la lluvia lo carga a uno como de cosas positivas. ¿Usted no se da cuenta?
La lluvia, la, pero no, hay gente que se deprime y se carga de cosas negativas, no, de tristeza.
No, no hay que deprimirse, porque uno siempre tiene que cargar cosas positivas.
Sí.
Uno carga cosas positivas y de verdad que le va bien, mi querido.
Por ejemplo, cárguese de energía, doctor Cristo.
Exacto. Buena energía. Esto,
claro, hay que cargarse de buena energía.
Exacto.
Recárguese de risa.
Recárguese usted de risa, recárguese usted de energía, recárguese usted de muchas cosas positivas.
Claro,
y verdad,
me cambió.
Ahorita estoy con cara feliz.
Yo estaba como triste con el agua. No, ya me recargué de energía, de risa.
Exacto.
Sí.
Ya, usted por la mañana amanece como mal, y entonces usted de una vez cargue su alma de energía.
Pero es que mire, uno con, por ejemplo, con la risa de Alexandra Montoya, uno se recarga de energía.
Sí, claro, claro. Ajá. Porque ya, Alexandra es una, o sea, Alexandra es una de las risas más importantes de la radio. Usted sabe, ya es una risa impresionante la de Alexandra.
Sí, Gabriel y Pascual también tienen unas risas adorables.
Sí, sí, ellos también tienen.
Las llevan no. Para todos lados con esas guisas, esas risas.
La risa de Pascual es contagiosa, sí.
Ah, sí, sí, claro. Mira, hay guisas contagiosas, hay guisas sí. que lo contagian a uno.
Pero mire usted que María Alejandra
con
tiene...
Con guisas que lo contagian, Gabriel.
La risa de risa loca es el más, él sí carga esas risas para todos lados.
Guisa, no, guisa pero, loca pero, sí anda con su guisita
pero
para
usted,
arriba.
Pero mire usted, por ejemplo, María Alejandra Villamizar tiene una risa seria.
Ah, sí, María Alejandra es otro tipo de guisa. Sí, claro, ella es una risa seria, ella es una, otro tipo de guisa, es una de ellas... Sí. Una guisa periodística, pero
claro, sí.
¿Dónde está ahí la guisa? Sí. Ahí está la guisa.
Sí, ella también. Y eso lo recarga de energía uno.
Claro, claro. Sí. Al grupo, sobre todo hay que recargar el grupo. Hay que recargar
las
el
mamás
grupo.
De todos nos recargan de risa. Ellos
exacto,
más, las mamás
sí.
De todos.
Exacto, todas las mamás lo recargan. Sí.
Doctor Cristo.
Viene otro de cagar, sí. Cuénteme.
No sé si oyó que ahorita estábamos hablando de temas ciclísticos con Villar, de chupar rueda, de
ir claro. Claro, es que eso, porque eso se le llama en el lenguaje ciclístico, claro, ¿no? Chupar claro. Rueda al lado, sí, sí. Ir al lado del, sí, ir al lado del que va adelante, entonces
sí, ahí el otro va rompiendo claro. El viento y el otro va chupando rueda.
Exactamente, entonces mucha gente va chupando rueda, mucha gente le gusta.
Y Pascual, y por ejemplo, cuando sale con los amigos, rueda. Pascual que está saliendo con los amigos a montar, no es de los que va encabezando al el pelotón.
Pascual es de los que va adelante o Pascual chupa rueda.
No, adelante, adelante. No. Poniendo paso.
Pascual va en el pelotón.
Yo también, a mí me gusta abrir.
Chupando ruedas. Chupando ruedas.
¿Montando cicla chupa rueda o no?
Sí.
No, a mí me gusta ir despeñada y para abajo.
En cambio, por ejemplo, Villar, ¿tienes Villar? Una bicicleta?
¿Villar chupa rueda?
¿Bicicleta elíptica es la suya, Villar, o es una que de sí, dos sí, ruedas sí. O una rueda?
De la de una rueda adelante. La
o sea, cuatro ruedas.
Una rueda. Una
Villar adelante. Solamente tiene una rueda adelante.
Para adelante y otra atrás.
Él es todo una rueda.
Exacto. Pero bueno, pero tiene su rueda.
Sí.
Eso es rueda.
Y conserva el equilibrio con una sola rueda.
Exacto, Paco de Baldo, claro.
Ahora, Villar tiene una risa tímida.
La guisa, ¿cómo es la guisa de Villar? ¿Le gusta la guisa fuerte o la guisa calmadita?
Calmadita, doctor.
Sí. Ah, le gusta la guisa calmadita. Ah, bueno.
Son la paita.
Que se pueda controlar la risa.
Ah, exactamente, sí, porque una guisa también tan estruendosa. Sí, hay guisas que son súper estruendosas.
Uy, escandalosas.
Esas guisas escandalosas. Ay, no hay nada más peor que una guisa escandalosa.
Se supone que íbamos a hablar del proceso de paz y estamos hablando.
Se haga mal a uno, la guisa escandalosa.
Doctor Cristo, lo llamamos otro día. Muchas gracias.
Bueno, llámeme cuando quiera.
Adiós, 6:40.
La Luciérnaga.
Ah, bueno, para estar bien bueno. ¿Qué pasó con las promesas para mejorar aquí nuestra red vial? Hoy cojo la mejor vía, venga y me responde mi amigo Pascual. Si creyó que había acabado, aún no he comenzado, deje de acosar. A ver, sea contundente, no tan abejorro, que le quito el forro y le echo agua sal con bastante limón, con ají pajarito, también mertiolate. ¡Ah! Yo soy Corozo,
Corozo soy yo,
nací en Granada,
y aquí mando yo.
Pues hablamos de la red férrea más bien, y lo que dice el gobierno es que se va a presentar un aumento del 156% en la red férrea nacional, inversiones que tienen que ver con el gobierno nacional y también con operadores privados. Hay un plan maestro ferroviario que se presentó y la idea es que se dé también la aprobación de un proyecto de ley para impulsar el tema. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, va a liderar el asunto y se ponen como ejemplo dos rutas que han servido para movilizar carga, rutas privadas, la ruta Acapulco-La Dorada y Acapulco-Puerto Berrío. Han movilizado 32.000 toneladas de acero en los últimos 2 años y también para el Grupo Familia una buena cantidad de productos, cerca de 1,000 contenedores entre La Dorada y Santa Marta.
6:44, cuando ser influencer es una estupidez. Sucedió en Cartagena, Orlando Villar.
Sí, Gabriel, un cartagenero que se hace llamar Jay Tommy salió a las calles de Cartagena en un hecho que consideró gracioso, con jabón, cubos de jabón cubiertos con chocolate y con el palito de las paletas. Se lo dio a probar a adultos mayores y habitantes de la calle para hacerles gastarles, según él, una broma. Pues ya la justicia ha tomado decisiones. Vamos a Cartagena, Gabriel. Sebastián Bosa, ¿qué está pasando en este momento?
Orlando, Gabriel, buenos días y buenas tardes, mejor a todos los oyentes de La Luciérnaga. Y a esta hora sí, precisamente, Orlando y amables oyentes, la policía está intensificando la localización de estos influencers, porque son 3 influencers que protagonizaron un video donde están ofreciendo comida contaminada, en este caso paletas de jabón. La ofrecieron a adultos mayores, habitantes de calle y varios jóvenes aquí en la ciudad de Cartagena. Uno de ellos, así como usted lo decía, Orlando, es conocido como Jay Tommy. Le hace creer a las personas que se trata del supuesto lanzamiento de una nueva marca de helados, pero en realidad se trata de una paleta de jabón. Incluso se ríe en la cara de una de las víctimas, y estas personas, según la policía, podrían ser procesadas por delitos contra la seguridad y salud pública. Entonces, en estos momentos se está intensificando la localización de estos influencers aquí en la capital de Bolívar.
Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes y ojalá que pase algo con estas estupideces de los influencers. 6:45.
Cristina, Cristina, ¿sabes que se cumplen 4 años de haberse firmado la paz?
¿4 años? Con 4 años uno ya camina.
Ese es el problema, Cristina, que ya lleva 4 años y no es que camine muy bien.
Carlos Mario, eso es un tema de paciencia y esperanza.
¿Cómo que de esperanza? ¿Y qué tiene que ver Esperanza Gómez ahí?
¡Ay, tan bobo! Me refiero es a que los resultados van llegando de a poco y hay que tener fe en que la paz pronto va a llegar en un 100%.
Cristina, yo de verdad quiero creer eso, pero ya uno va al pueblo más lejano y allá hasta se puede encontrar con lo que no quiere.
Pues a nosotros nunca nos ha pasado.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Cristina? ¿No te acordás que hace 15 días nos fuimos para Ituango y allá nos encontramos a tu mamá?
¡Ay! Oye, este descarado, eso no tiene nada que ver con la paz.
¿Cómo que no? ¿Vos crees que uno irse a descansar y encontrarse las suegras es estar muy tranquilo, no mami?
Carlos, no, de verdad, Mario, mi mamá no te hace nada. ¿Qué es eso? ¡Ay, no, Cristina!
Siempre en la luciérnaga, el águila es falsa. Villar, noticia.
Noticia, Gabriel, que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Ya lo que es el plan de transición que por fin se autorizó por el presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, que pese a que sigue ensañado en que va a agotar hasta las últimas instancias judiciales para que se le reconozca su triunfo y que hubo algún tipo de fraude, pues ya inicia ese plan de transición. El presidente electo Joe Biden aseguró al presentar a varios de sus miembros del gabinete que su administración va a reunificar la división que deja la administración del presidente Trump, todo lo que fue el manejo de la pandemia, cosas que se van a corregir y que básicamente ese ambiente de polarización, dijo, se debe acabar en Estados Unidos y nuevamente debe ser un aliado que espera el mundo.
Y sabe de que no estamos volviendo a hablar y que es muy importante y que eso es de esas cuentas por cobrar, que el presidente Biden ni su equipo han recibido llamada o han llamado a agradecer al gobierno colombiano por las felicitaciones que enviaron.
Eso es un hecho que llama la atención, Gabriel, porque generalmente lo primero que hacen es dialogar con los diferentes mandatarios, sobre todo con un aliado estratégico como Colombia en la región. Y una de las primeras llamadas que se daba antes era precisamente hacia la Casa de Nariño, desde el que habitaría la Casa Blanca.
No la van a cobrar. Mejor riámonos a ver si la cobra despacito. Amiguito, bueno.
Ay, Gabrielito, aquí revisando el humor y definitivamente, menos mal que quedan solamente 37 días para finalizar este año. Y
sí, pero queda mucho.
No, pues que humor casi no hay, Gabriel.
No, pero como que no hay. Pero
así
no.
Original, como hacemos en la Luciérnaga, no. De pronto uno en otras emisoras se ponen cualquier cosa y dicen cualquier chiste. Pero aquí.
A ver, pero arriesguese, tome riesgos, tome retos.
Tope de número 3.
El
top número 3.
Sí.
Que un jabón en bolsa. Estaba hablando con un jabón de esos de baño.
Sí.
Estaban hablando así.
O sea, jabón en polvo con jabón de barra de baño.
Sí, jabón de barra. Le dijo, ¿qué más? Así como hablan los jabones, Gabrielito. Sí. Dijo, oiga, ¿qué más? Dijo, bien, oye, supe que tu esposa cumplió años. ¿Qué le regalaste? Y el jabón dijo, le regalé una burbuja.
Una camioneta
de burbujas, sí, sí. Top, sí. Número. No es para que no se quede pensando, Gabrielito, de pronto buscando.
Sí, no, sí, sí.
No le busque humor donde no hay. Top número 2. Estaba el tipo ahí, dijo, ¿cómo le parece que estaba ahí con mi esposa? ¿Y qué pasó, hermano? No, ella me dijo, papi, hueles a rico, ¿qué te pusiste? Dijo, no, nada, me cambié las medias.
A ver.
Top número... No, no lo piensen. No, no le busque humor donde no hay humor. Ahora sí, el top número uno.
Ajá.
Entonces, imagínate que un tipo le dice al otro. Imagínate que mi hijo...
Sí.
Para el 24 de diciembre me está pidiendo un piano.
Le está pidiendo un piano.
Oye, eso, hermano. Pues es que él quiere cantar las canciones de los 50 de Joselito. Pero, hermano, ese piano que él pide tiene 77 pilas. Con esa plata contrato a los 50 de Joselito en vivo.
Y a mi Mario.
No, estuvieron buenos, Gabrielito. Ese sí, el último sobre todo. Y vamos a comerciales, recuerda. Ríanse porque no tengo dónde más echar chistes.
Bueno, amiguito, Villar, noticia, ya vamos cerrando.
Gabriel, noticia que tiene que ver con Human Rights Watch. Y recuerde usted el motín que se presentó en la cárcel La Modelo en marzo de este año y que dejó al menos 24 presos, 24 internos que murieron. Lo que determinó un estudio que adelantó esta ONG y que además la hicieron, dicen ellos, con peritos independientes, es que las muertes fueron intencionales. Las heridas de bala en los cuerpos, de acuerdo con lo que ellos pudieron determinar allí, fueron con intención de matar, fueron directo a órganos vitales. Y durante ese proceso dice además que se presenta un conflicto de intereses en la investigación, teniendo en cuenta que los mismos, la misma guardia, el IMPEC, que diligenciaron en su momento la que llenaron los documentos y que pusieron algún tipo de irregularidades o inconsistencias en esas actas donde declararon lo que ocurrió ese día, pues son muy cercanos o dependían en su momento de la ex ministra de Justicia Margarita Cabello, una persona que ya, recuerde Gabriel, desde enero próximo entrará a ser la Procuradora General de la Nación.
Hombre, es un país de tantos cuentos, así que es necesario que en La Luciérnaga les contemos los cuentos de los hermanos Grill.
Cuentos de los hermanos Grill. Hoy presentamos La Bella y la Bestia.
Buenas tardes y buenos tardos. ¿Quién está en casa?
Pues yo, hermano. ¿Qué necesita?
Que me dejes ingresar o que me abra la puerta para yo entrar. Cualquiera de las tres.
Bien pueda, hermano. ¿En qué le puedo servir?
Oh, no me imaginé que eras una princesa tan bonita.
Y yo no me imaginé que era tan bestia, hermano.
Eso es lo que cree más de uno. Pero yo te puedo asegurar que de 10 personas, la mitad cree que soy muy inteligente. Los otros 8 lo dudan un poquito, pues.
Imagínese, no sabe ni hacer cuentas.
Pero eso no impide que podamos enamorarnos, ¿y por qué no? Tener 2 hijos o un par.
Eso es lo mismo. No, hermano, usted no es de mi tipo. Usted es todo lo contrario a lo que me gusta. Yo quiero una persona seria.
Yo soy serio.
Quiero una persona honesta.
Yo soy honesto.
Quiero una persona madura.
Yo soy maduro.
Y yo soy Claudia, mucho gusto, hermano.
O sea que no hay ninguna posibilidad de que seamos la bella y la bestia.
Oiga este. Antes es al revés.
Pues si no te molesta, que yo sea la bella, ¿ves?
Angélica, venga, hermana. Aquí un man me está molestando.
Sí, puede ser cierto. Porque tú tienes una belleza, Angelini.
A ver, chao de aquí. Soy Angélica Lozano y a Claudia me la deja quieta.
¿Saben qué? Mejor adiós. Porque primero me voy antes de marcharme de aquí.